Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Catalina Cisternas.
¿Cómo están? Martes 7 de octubre y se cumple la primera semanita del mes. Yo quiero saber cuántos de ustedes ya cayeron en comprar algo para el cyber. Yo caí, mis compañeros también. Beto, no sé si tú también caíste. No, no cayó Beto, muy bien. No consumió el Beto. Aunque a todo el día de hoy y mañana para poder aprovechar de todas estas ofertas que quedan, así que hay que cumplir de vez en cuando los caprichos que tenemos. Para darles un dato, solo en la primera hora se registró ventas por 11 millones de dólares en esta primera jornada del Cyber Monday. Y de eso y mucho más vamos a estar hablando aquí en Noticias en Agricultura. Veamos cómo está el tiempo, porque esta semana, específicamente el día jueves, las temperaturas van a estar cerca de los 30 grados. Se va sintiendo cada vez más, ¿no es cierto?, la primavera, el calor, pero hoy nos esperan 25 grados de la máxima y ahora estamos con casi 7 grados en la región metropolitana. Recordarles que para estar al tanto de las noticias, de todo lo que está ocurriendo, pueden leernos y comentarnos a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Nos pueden encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Ahora sí, vamos con el dato práctico con Ricardo Cuevas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este martes 7 de octubre se abrieron las postulaciones al subsidio de arriendo 2025, también conocido como DS52, el que consiste en un aporte económico destinado a las familias o personas que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda. El beneficio permite a las familias pagar una parte del valor mensual del arriendo con sus ingresos y otra es pagada por el Estado directamente a la persona dueña de la vivienda con el subsidio, según informaron autoridades del Ministerio de Vivienda. En total, se espera que cerca de 6.000 familias de todo el país puedan ser seleccionadas para recibir el subsidio de arriendo. De acuerdo con el Minbu, las personas seleccionadas recibirán un total de 170 UF al año, cerca de 6.712.000 pesos, que se entregan de forma mensual con un tope de 4.2 UF, alrededor de 166.000 pesos. Cifras que están destinadas para el arriendo de una vivienda cuyo valor mensual no supere las 11 unidades de fomento, es decir, cerca de 434.000 pesos. El periodo de postulación estará abierto hasta el próximo 14 de noviembre y para concretarlo debe hacerlo a través de la página web minbu.gob.cl. Allí se le solicitará la clave única para acreditarse y luego realizar el trámite. Asimismo, es posible efectuar la postulación de forma presencial en las oficinas del Serviu de cada región. En cuanto a los requisitos a tener en consideración, son los siguientes: tener mínimo 18 años de edad, contar con cédula de identidad vigente y, en caso de personas extranjeras, contar con una cédula de identidad para extranjeros vigente. También postular al menos con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo, mientras que las personas mayores de 60 años pueden postular sin tener un núcleo familiar. Asimismo, es necesario estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 70% de la calificación socioeconómica. Junto con esto, es importante acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda, el que debe estar depositado máximo el día anterior al de la postulación. Y por último, debe contar con un ingreso familiar mensual entre las 7 y las 25 UF. Además, por cada integrante del núcleo familiar que exceda de 3, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 unidades de fomento.
6 de la mañana con 4 minutos y vamos con titulares. Controversia entre Yaret Jara y Carlos Montes tensiona la carrera presidencial. Ministro de Vivienda acusó que la mano derecha del dueño de la toma en San Antonio está en el comando del oficialismo y la banderada lo emplazó a explicar sus dichos. El Ejecutivo y la oposición se enfrentan por las asignaciones a los expresidentes en medio de la discusión presupuestaria. La Moneda defendió la dieta que fue trasladada a una glosa de gastos permanentes y en el bloque opositor hablaron de inmoralidad. Polémica entre los comandos de Evelyn Matthei y José Antonio Kast. La candidata de Chile Vamos dijo que le da pena que desde Republicano se tenga que estar recurriendo a integrantes de Chile Vamos. Demuestra que no tienen equipo, advirtió la abanderada. Comenzó el juicio en contra del ex director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. La Fiscalía pide 20 años de cárcel para el imputado por malversar cerca de 146 millones de pesos en gastos reservados. La defensa de Verónica Savage interpuso un recurso de reposición para revertir su remoción en la Corte de Apelaciones de Santiago. Apelaron a lo ocurrido con el ministro Antonio Ulloa. Y el calor vuelve a asomar la cara en septiembre. Las temperaturas alcanzarán los 30 grados este jueves en la región metropolitana y para hoy se esperan vientos en Valparaíso. La Roja de Nicolás Córdoba buscará mejorar su imagen esta noche cuando enfrenta a México por los octavos de final del Mundial Sub-20. El partido se jugará a las 20 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
Y el gobierno regional de Biobío comenzó a realizar gestiones para evitar una reducción en el presupuesto para la inversión en la zona durante 2026. Hay molestia entre las autoridades de la octava región y nos informa Marcelo Castro.
Aumenta el malestar de las autoridades en el Biobío a raíz del recorte en el presupuesto para inversión regional de cara al año 2026. Y es que en la ley de presupuesto, el Estado propone 117 mil millones de pesos para este ítem, bastante menos a los 123 mil millones asignados para este año y muy por debajo de los 225 mil millones solicitados por la actual administración del gobierno regional del Biobío. Ante este escenario, el gobernador regional Sergio Yacamán anunció que se van a rebelar ante el gobierno del presidente Gabriel Boric y van a ir a protestar a La Moneda junto a los alcaldes ante un presupuesto que no alcanza ni a la mitad de los compromisos que se encuentran adquiridos.
Vamos a rebelarnos como región. No estamos de acuerdo con la propuesta de presupuesto que se nos ha planteado de parte del nivel central. Nos molesta, nos incomoda, porque nos han dicho que somos una región prioritaria, que es una región que tiene presupuesto para abordar los desafíos, y la verdad es que no es así. Lo que el nivel central ha hecho y ha planteado es una propuesta de presupuesto que es poco más de la mitad de la necesidad que nosotros levantamos en conversación con los alcaldes. Y eso significa en concreto que no vamos a poder construir edificios consistoriales, no vamos a poder construir centros de salud familiar, no vamos a poder construir ni entregarle herramientas a las policías para que puedan mejorar su trabajo o fortalecer su trabajo. Hay miles de personas, cientos de miles de personas que esperan que los municipios puedan cumplir los compromisos en sus comunas y esos recursos generalmente llegan de parte del gobierno regional.
En ese sentido, el presidente de la Asociación Regional de Municipios del Biobío y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, valoró la unión que existe entre los jefes comunales, ya que sin la plata del gobierno regional hay varios proyectos de infraestructura que simplemente no se pueden llevar a cabo.
Si el gobierno regional no tiene los recursos que necesita para poder desarrollar, todos los municipios se van a ver perjudicados y por ende toda la comunidad se va a ver perjudicada. Yo le he dicho al gobernador que tenemos una gran oportunidad acá, frente a esta contingencia, de empezar a liderar la región y dar respuesta a cada uno de los habitantes de esta región para poder salir adelante. Muchos años ya hemos sido postergados. Vamos a estar en todas las instancias que sea necesario y no vamos a dar por perdida esta batalla porque creemos que es posible sacar adelante la región.
Y si la situación en los municipios más grandes es compleja, en las comunas rurales es más compleja, ya que la mayoría de los proyectos se financian con los dineros del FNDR. Así lo sostuvieron Marcela Tiznado, alcaldesa de Lebu, y José Pérez, de la comuna de Los Ángeles.
La única esperanza que tenemos en la provincia de Arauco es la inversión pública, la que lamentablemente se ve hoy día perjudicada producto de esta propuesta que claramente no nos acomoda, y nosotros como Lebu estamos esperando hace bastante rato la construcción de nuestro edificio consistorial. Hay otros proyectos que son los que generarían empleo.
Tuvimos un recorte el año presente y el que viene a la mitad. Es impresentable la cantidad de propuestas que tiene de las 33 regiones, ¿no es cierto?, en proyectos muy importantes, no se van a poder llevar a realidad puesto que los recursos no van a alcanzar para nada. Vamos con la mitad y con eso no hacemos absolutamente nada.
El lunes 13 de octubre, una delegación de la región del Biobío irá a Santiago a protestar y a exigir más dinero para inversión regional en el Biobío.
6:09 y La Moneda dramatizó la suspensión de la consulta indígena en la macrozona sur, en el marco de la implementación de las recomendaciones que entregó la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Desde el Ejecutivo dijeron que esta pausa permitirá que se produzcan diálogos territoriales. Nos informa Cristian Cárez.
A fines de septiembre, el gobierno anunció la suspensión del proceso de consulta indígena para definir un nuevo sistema de tierras en la macrozona sur. Desde aquel momento, los cuestionamientos al proceso no han parado. mientras los gremios solicitan que la consulta debe considerar a todos los habitantes entre las regiones del Biobío y los Lagos. Parlamentarios por la Araucanía lanzan sus dardos contra el Ejecutivo por considerar que no existió una planificación que permitiera dar confianza y certeza a los integrantes de comunidades mapuche. Así lo dijo el parlamentario Jorge Radgev.
Es responsabilidad exclusivamente del gobierno, porque yo como parlamentario que le ofrecía colaboración a todos los gobiernos de distintos colores para que las cosas puedan funcionar, finalmente no fui escuchado, a pesar de que le advertí lo que iba a ocurrir, lo que finalmente ocurrió, donde un pequeño grupo de personas van consulta tras consulta, comuna tras comuna, generando violencia, generando dificultades, impidiendo que esto se realice.
Más crítico fue el diputado Miguel Mellado, quien dijo que la baja participación del proceso anunciaba el fracaso de una consulta que ahora deberá quedar a criterio del próximo gobierno.
Taparon el sol con un dedo y siento que la consulta iba bien cuando la participación fue nula y el rechazo total. Por lo tanto, aquí borrón y cuenta nueva, esperamos al próximo gobierno.
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, salió a defender una suspensión, donde dijo se iniciarán una serie de diálogos con representantes mapuche con la finalidad de aclarar puntos, despejar dudas y escuchar peticiones para retomar el proceso.
Que una decisión que permite una pausa y un nuevo despliegue. Y ese despliegue considera un diálogo con las comunidades justamente para aclarar puntos, para volver a reencontrar, ¿cierto? Reencontrarnos en miradas que nos permitan seguir cumpliendo con las recomendaciones que están en la comisión. Y el diálogo que se está desarrollando en estos días, o se va a empezar a desarrollar en estos días, podamos justamente avanzar en la consulta, despejando las dudas y escuchando, sobre todo escuchando.
Dentro de los próximos días se deberían retomar los encuentros con representantes de comunidades y organizaciones mapuche con la finalidad de acordar puntos, transparentar información, aclarar dudas y retomar una consulta indígena que sigue extendiendo su plazo.
6:12 a.m. ¿Sabía usted que en Chile mueren más personas por suicidio que por homicidio? Aunque cueste creerlo, esa es la realidad. En este sentido, el Ministerio de Salud lanzó su primera campaña comunicacional sobre salud mental. Recordemos que el presidente Gabriel Boric ha declarado la salud mental como una prioridad, con especial foco en niños, niñas, adolescentes y grupos más vulnerables. Estigmatizar cierra puertas, abramos la conversación sobre salud mental, es una iniciativa que busca derribar los prejuicios y tiene como principal desafío el estigma. Esa barrera invisible que lleva a muchas personas a ocultar lo que sienten, retrasar tratamientos o incluso abandonar la búsqueda de ayuda. Actualmente más de 1 millón de personas están en control de salud mental en la red pública y el número de atenciones sigue creciendo año tras año. Además, se han inaugurado nuevos espacios comunitarios en Puente Alto, San Antonio y Pirque, beneficiando a más de 10.000 personas. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, comentó todos los avances que el gobierno ha hecho y seguirá haciendo destinados a esto.
En este gobierno se ha hecho un énfasis muy importante en el tema de salud mental y eso se ha traducido en inversión en infraestructura, como son los centros de especialidad de salud mental, los COSAM, en también aumentar el número de camas hospitalarias de salud mental, que hemos logrado aumentarlo, hemos logrado aumentar los egresos, hemos logrado también entregar más becas de especialidad para los médicos psiquiatras. Estamos trabajando en el reconocimiento de la especialidad de enfermería en salud mental, que también es importante porque en realidad los recursos de salud mental tienen un nivel de especialización que es relevante.
Los mensajes principales de la campaña son claros. No debemos reproducir la discriminación y los prejuicios. Los problemas de salud mental no son motivo de burla, vergüenza ni silencio, y hablar de lo que nos pasa puede marcar la diferencia entre el aislamiento y la esperanza. La estrategia comunicacional incluye 3 spots que muestran distintas realidades. Una mujer con síntomas de depresión, un hombre con consumo problemático de alcohol y un adolescente que enfrenta la ansiedad. 3 historias diferentes, pero con un mismo mensaje. Abrir la conversación puede salvar vidas. Quien estuvo presente en el lanzamiento fue el doctor Giovanni Escalante, representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile, quien destacó los avances que tiene el país en términos de salud mental.
Es notable que un presidente de una cartera de Estado haya señalado como prioritaria la salud mental y como todos en el intersector están respondiendo integralmente a estos desafíos de la salud mental. Y que además Chile está dando una serie de evidencias a la región de las Américas y del mundo, como por ejemplo el primer reporte de la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre la soledad, la desconexión, donde la ministra Jimena Aguilera ha sido una integrante de las 11 personas comisionadas.
En Chile, una de cada cinco personas vive con una enfermedad de salud mental y el 11% de la población ha tenido depresión alguna vez en su vida. En este sentido, en los últimos 12 meses, el 2,2% de la población adulta pensó seriamente en suicidarse, el 1,5% hizo un plan y el 0,7% intentó hacerlo. Con respecto a estos datos y al preguntarle a los transeúntes qué les parece esta iniciativa por parte del gobierno, respondieron lo siguiente.
Creo que una de las razones más grandes por las que las personas no acceden a salud mental es que no lo consideran una prioridad, entonces que se acompañe con campañas para fomentar el acceso me parece súper bien.
La verdad es que me parece una medida bastante positiva y muy necesaria, ya que como sabemos durante años la salud mental ha estado relegada frente a otras áreas de la salud pública.
No, me parece bien porque igual con las nuevas generaciones las necesidades van cambiando y me parece bien que el gobierno actual esté adaptando esas necesidades a la gente.
La campaña estará en los medios entre el 6 y 31 de octubre con presencia en televisión, radio, medios digitales, redes sociales y vía pública. Además, habrá activaciones con afiches en puertas de instituciones reforzando el mensaje a abrir la conversación. ¿Vamos con panoramas?
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Acreedores, obra que nos relata la historia de un matrimonio que está de vacaciones en algún balneario lejano. Han tenido una gran discusión y ella se ha ido por unos días. El marido Adolfo, deprimido por la ausencia de Tecla, su mujer, se hunde en pensamientos macabros y cuestiona toda su vida cuando aparece otro hombre, Gustavo, mayor que él, y le advierte sobre la oscuridad que siempre ha rondado a su esposa y consigue que Adolfo la enfrente convencido de que es una mujer egoísta que le ha arrancado su libertad y lo ha debilitado hasta apagar su espíritu. Pero Tecla, al descubrir las intenciones de Gustavo, decide enfrentarlo desatando una guerra psicológica donde la moral de cada uno será cuestionada hasta causar un fin trágico e inevitable. Montaje que se está presentando en el Teatro Municipal de Viña del Mar y las entradas las puedes adquirir en la página web de Ticket Plus. Y seguimos para contarte sobre Ser Madre No Es Fácil, un show de stand-up comedy donde el influencer y comediante Marcelo Alcázar nos trae una mirada desde el humor de la típica crianza chilena junto a un personaje de mamá que se ha vuelto un ícono en las redes sociales. En este show podrás reírte de cómo fuiste criado y cómo tu madre se convirtió en quien juró nunca ser su propia madre. Tendrás la versión de Marcelo de lo complicado que es ser criado por una madre de la vieja escuela y todo el humor de su personaje de mamá justificando o negando su crianza es que ser madre no es fácil. Espectáculo que se está presentando en el Teatro San Ginés y las entradas parten desde los 10.000 pesos.
6:18 a.m. Sigamos con el tiempo en la zona norte de nuestro país. Comenzamos con Arica, que actualmente está con 17 grados, una mañana nublada y una tarde nublado variando a despejado, como una máxima de 20 grados para este día martes. Más al sur, en Antofagasta, actualmente 14 grados y la máxima para este martes será de 17. Una mañana nublada variando a despejado y una tarde despejada. En La Serena, Coquimbo, actualmente 9 grados, un poco más helado y una máxima de 19 grados para el día de hoy. Una mañana con nubosidad parcial y una tarde despejada. En la costa de Valparaíso la máxima será 18 grados y actualmente están con 10. Una mañana despejada y una tarde despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y actualmente en Santiago estamos con solo 6 grados y la máxima para este martes será de 25 grados con una mañana y tarde despejada. Vamos con una pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FOCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
El SAC llamó a los apicultores y apicultoras a declarar sus apiarios y colmenas durante octubre en el sistema CIPEC Apícola. La inscripción y actualización de datos es obligatoria para acceder a programas sanitarios, subsidios estatales y avisos de plaguicidas tóxicos desde enero del 2026. El trámite puede hacerse en línea en cipecweb.sac.gov.cl o presencialmente en oficinas regionales mediante el formulario FRADA. Desde enero funcionará el sistema de avisaje de plaguicidas que obligará a agricultores a informar con 48 horas de anticipación la aplicación de productos tóxicos para las abejas. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Reciclar envases agroindustriales es fácil con Campo Limpio. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a nuestra red de centros fijos y puntos móviles desde Arica a Coyhaique. Es gratuito y autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente. Campo Limpio. Más de 20 años cuidando el campo chileno.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 y vamos al bloque internacional con Cristóbal Versesio.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva conversó por videoconferencia con su homólogo estadounidense Donald Trump en un primer contacto calificado de amistoso y en el que pidió una revisión de las sanciones aplicadas por Estados Unidos a Brasil. En tono amistoso, los dos líderes conversaron durante 30 minutos y recordaron la buena química que tuvieron en Nueva York con ocasión de la Asamblea General de la ONU, dice una nota difundida por la presidencia brasileña. El comunicado apunta que durante la conversación, Lula propuso un encuentro presencial en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se va a celebrar el 26 de octubre próximo en Kuala Lumpur, Malasia. Sin embargo, el líder brasileño también planteó la posibilidad de viajar a Estados Unidos, así como invitó a Trump a participar en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en noviembre en Belém. Un grupo de 171 miembros de la flotilla Global Summit, incluida la activista sueca Greta Thunberg, fueron deportados de Israel a Grecia y Eslovaquia, informó el Ministerio de Exteriores israelí. Con este grupo ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado y el lunes, de 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla. Según el comunicado, los deportados son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania y Bulgaria, entre otras naciones. Todos los derechos legales fundamentales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados, añadió el Ministerio de Exteriores israelí. La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez. La justicia aceptó además el pedido que hizo la defensa del exmandatario para apartar al juez que llevaba la causa, Julián Ercolini, con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes y dispuso que se designe a un nuevo magistrado. El tribunal penal, integrado por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Lócar y Guillermo Jacobucci, decidió por unanimidad rechazar los argumentos de la defensa del imputado contra la primera decisión judicial de procesar a Fernández, acusado de lesiones leves y agravadas por violencia de género y de amenazas coactivas en concurso real. Y el primer ministro saliente francés, Sébastien Lecornu, manifestó que no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones para gobernar. Deploró los apetitos partidistas que lo llevaron a su dimisión a menos de un mes de ser puesto en el cargo y pidió borrar ciertos egos. La ex autoridad afirmó en su declaración desde Matignon, la sede de gobierno, que había intentado construir una vía en temas que anteriormente habían estado bloqueados, como el seguro de desempleo y la seguridad social, para reinstaurar la gestión conjunta con los interlocutores sociales y construir una hoja de ruta para sacar al país de la crisis. Lecornu presentó la dimisión de su gobierno al presidente francés Emmanuel Macron apenas 13 horas después del anuncio de su gabinete en un nuevo giro inédito de la crisis política que vive el país. Esta dimisión fue aceptada por el jefe de Estado, la que abre las puertas a diferentes escenarios, incluida la convocatoria de elecciones anticipadas.
6:26 y son auspiciosas las cifras de esta edición del Cyber Monday, que solo en su primera hora registró ventas por $11 millones. Felipe Sobarzo con los detalles.
Fue una locura por el Cyber Monday, este evento de ventas en línea que organiza la Cámara de Comercio de Santiago y que arrasó en sus primeras horas. Y es que las cifras son alentadoras. Según informó el gremio, en las primeras 17 horas del evento hubo un total de 970.000 transacciones por más de $100 millones. Esto representa un incremento de 14% respecto del inicio de la edición 2024. Claro, había una alta expectación, se viene una avalancha de gastos para fin de año, por eso la gente comenzó a adelantar las compras de Navidad para no dañar tanto la billetera en la última parte de este 2025. Habla la directora ejecutiva de e-commerce de la CSS, Yerka Yukich, quien hizo un llamado a informarse de las marcas que participan del evento.
La nueva versión de Cyber Monday ha alcanzado cifras de $100 millones hasta las 17 horas. Importante destacar que los tickets promedio más altos se están viendo en el sector turismo. Respecto a los descuentos promedios en la parte bienes, podemos ver descuentos promedios de un 20%. Un tema importante a destacar también es la relevancia de los sectores de supermercados y multitiendas que han tenido un crecimiento sostenido desde que partió el evento.
En cuanto a los montos transados, las tiendas de departamento concentraron cerca de un tercio del total. Le siguen las aerolíneas y operadores turísticos, que aportaron alrededor de un 28%. Sobre los segmentos que tuvieron un mayor crecimiento inicial, destacaron nuevamente las multitiendas y los supermercados, con alzas de dos dígitos. Hubo reclamos de usuarios. Desde el Servicio Nacional del Consumidor dicen que se registraron 101 quejas. Los principales motivos son por cancelaciones unilaterales de compras y por publicidad engañosa, esto es, ofertas que no son reales. No está de más repetir que siempre tiene que resguardar sus datos, comprar en las páginas que están asociadas a la promoción. El listado completo está en www.cyber.cl. No utilice redes Wi-Fi públicas para comprar. También hay que estar atentos a los movimientos de las cuentas bancarias, dice Herwin Cajamarca, gerente de Ingeniería de Negocios y FX Chile.
Asegurarse que cualquier página o link que se encuentre en redes sociales y que lo lleve uno hacia sitios externos, efectivamente correspondan a tiendas oficiales que están asociadas al evento, y eso puede ser que contrarresten la información ingresando directamente a la tienda para validar que aparece la misma oferta. Eviten usar redes públicas como las de los aeropuertos u otras. Y siempre asegúrense de estar revisando los movimientos en el banco para que puedan tomar acciones oportunas en caso de necesitarlo.
Los modos más comunes para robar datos son el phishing, que es un tipo de ciberataque que utiliza correos electrónicos, mensajes de texto, llamados o páginas web que pretenden ser las oficiales, pero que son fraudulentas. Ojo también con los derechos que tiene usted como consumidor, son los mismos de una persona que compró en la tienda física. Si un producto viene en mal estado, lo puede cambiar, se lo pueden reparar o también puede exigir que le devuelvan su dinero. Hay derecho a retracto, esto es, usted se puede arrepentir de la compra 10 días después de haberla hecho. Hay excepciones a esta normativa, las explica Marco Medina, director de la carrera de Derecho de la Universidad de las Américas.
Por ejemplo, bienes que por su naturaleza no pueden ser devueltos, que aquellos que no se pueden comercializar una vez entonces que se ha utilizado. Y la ley, en este caso el reglamento, el decreto 52, señala específicamente como una lavadora luego de haberse instalado y haber entonces hecho funcionar, o un computador más allá de su inspección. También bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez, como por ejemplo puede tratarse de bienes perecibles como cadenas de frío o aquellas plantas o flores o productos alimenticios.
Son 656 sitios los que participan de este evento que organiza la Cámara de Comercio de Santiago. Según el gremio, para esta edición se esperan ventas por 490 millones de dólares.
6:31, y vamos a los titulares. Controversia entre Janet Jara y Carlos Montes tensiona la carrera presidencial. El ministro de Vivienda acusó que la mano derecha del dueño de la toma en San Antonio está en el comando del oficialismo. El Ejecutivo y la oposición se enfrentan por las asignaciones a los expresidentes en medio de la discusión presupuestaria. Polémica entre los comandos de Evelyn Matthei y José Antonio Kast. La candidata de Chile Vamos dijo que le da pena que desde republicanos tengan que estar recurriendo a integrantes de Chile Vamos. Demuestra que no tienen equipo, advirtió la abanderada. Comenzó el juicio en contra del ex director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. La fiscalía pide 20 años de cárcel para el imputado por malversar cerca de 146 millones de pesos en gastos reservados. La defensa de Verónica Savage interpuso un recurso de reposición para revertir su remoción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y el calor vuelve a asomar la cara en septiembre. Las temperaturas alcanzarán los 30 grados este jueves en la región metropolitana. Y la roja de Nicolás Córdoba busca su mejorar esta imagen en la noche cuando enfrenta a México por los octavos de final del Mundial Sub-20. El partido se jugará a las 20 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 962 pesos con 47 centavos. El euro tiene un valor de 1.127 pesos con 41 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 81 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 65 dólares con 49 centavos el barril. El WTI se transa en 60 dólares con 88 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.485 pesos con 65 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:33, y el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, enfrenta un juicio por presunta malversación de fondos públicos. La fiscalía asegura que junto a su esposa desviaron más de 146 millones de pesos. Nos informa Laura Alburquerque.
Se dio inicio al juicio oral contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, a quien se le imputa junto a su esposa la malversación de caudales públicos por un monto cercano a 146 millones de pesos para beneficio personal. La causa se originó en 2016 cuando el Banco de Chile detectó reiterados depósitos en efectivo en sus cuentas corrientes, lo que activó las alertas al tratarse de una persona catalogada como políticamente expuesta. El reporte fue enviado a la Unidad de Análisis Financiero y posteriormente derivado al Ministerio Público en 2020. Tras una extensa investigación de 35 tomos, la Fiscalía formalizó los cargos en 2021 por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos en contra de Espinosa. Este último ilícito también fue imputado a su esposa, María Magdalena Neira, quien se arriesga a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y una multa de 200 UTM equivalente a cerca de 14 millones de pesos. El juez titular del Cuarto Tribunal Oral de Santiago, Cristian Soto Galdames, leyó los hechos que se le acusan de haber cometido entre los años 2015 y 2017, mientras se mantenía en el cargo de director en la institución policial.
Que el Ministerio Público estructura esta acusación en 3 hechos delictivos principales que se habrían cometido entre los años 2015 y 2017. El primero es malversación de caudal público, o sea, el título. La acusación sostiene que Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, en su calidad de director general de la Policía de Investigaciones, durante ese periodo tenía la custodia y administración de estos fondos públicos. Se le atribuye haber sustraído sumas de dinero provenientes de estos recursos públicos. Las sustracciones identificadas totalizarían al menos 146 millones de pesos.
Asimismo, el juez explicó que el mecanismo que habría utilizado Espinosa para malversar estos fondos fue retirar los montos desde Banco Estado y entregar en porciones en efectivo a su ayudante personal, Eduardo Villablanca, quien era subcomisario en la PDI y mantenía la tarea de realizar depósitos en la cuenta corriente de ambos imputados. Pese a esta primera jornada, Espinosa mantiene su postura y aseguró que es completamente inocente de lo que se le atribuye y no tiene dudas de que con su abogado lo demostrarán.
Yo soy absolutamente inocente, lo voy a probar con mi abogado en el transcurso del juicio y estoy tremendamente tranquilo y enfrentando como con hidalguía, como lo he hecho siempre, a los medios de comunicación y a la gente. El juicio es público, ustedes pueden estar pendientes de toda la audiencia si así lo desean, así que no tengo nada que decir más al respecto. Yo fui un director que tuve 42 años en la institución, cumplí mi periodo completo, fui confirmado por 2 presidentes de la República, hice un trabajo que posicioné a mi institución hasta el día de hoy.
Cabe destacar que durante gran parte de esta primera audiencia, el tribunal escuchó un recurso presentado por la defensa que solicitó el sobreseguimiento de ambos acusados argumentando cosa juzgada, una estrategia que ya había sido desestimada en la etapa de formalización. El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, explicó este hecho y aclaró que aunque no se pudieron presentar los alegatos de apertura como esperaban, es importante aclarar que no se le acusan por los mismos hechos, considerando que no es la primera vez que intentan que se dicte un sobreseguimiento en este caso.
Y en esa audiencia se discutió efectivamente aquello. El séptimo tribunal de garantía resolvió rechazar la pretensión de sobreseguimiento y luego esta resolución fue apelada a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la que también confirmó la resolución de garantía rechazando la pretensión de sobreseimiento. Esta discusión se produjo hoy día nuevamente y el Tribunal Oral, sin entrar con demasiada profundidad en los antecedentes, sí pudo verificar que no se trata de los mismos hechos y por lo tanto rechazó la pretensión de la defensa en relación a la cosa juzgada. La cosa juzgada tiene aparejada como consecuencia el sobreseimiento definitivo. Eso era lo importante y esta discusión fue rechazada.
Por otra parte, aclaró que el proceso seguirá hoy y estarán en condiciones de comenzar finalmente con los alegatos de apertura y si el tiempo alcanza, se desarrollarán las declaraciones de ambos imputados. El juicio, en tanto, podría extenderse hasta un mes debido a la gran cantidad de testigos y antecedentes en la causa.
6:37 y por supuesto que no podemos dejar de mencionar a quienes hacen posible este programa porque llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza con Prudential AGF.cl. Y Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio de las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han estado llevando su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y esto al instante. Así que visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Sabías que Farmacias Knob está en Cyber Monday? Este 6, 7 y 8 de octubre en farmaciasknob.com y en todos sus locales de Arica, Punta Arenas, encontrarás descuentos de hasta 80% en productos seleccionados. Encuentra omega, magnesio, melena de león, aceite de coco, champú de ortiga y muchos más. Este 6, 7 y 8 de octubre, Farmacias Knob está en Cyber Monday. Farmacias Knob, te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evitan su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 y la moneda defendió que en la ley de presupuesto para 2026 se decidiera incorporar en los fondos para exgobernantes 151 millones de pesos que serían destinados a la futura dieta del presidente Gabriel Boric. La oposición lo titularon como aberrante e improcedente. Nos informa Francisco Reagada.
Sigue la molestia en la oposición luego que la DIPRES decidiera fijar las dietas, gastos de oficina y de personal de los expresidentes en una ley permanente dentro del presupuesto de la Nación para el año 2026. Inquietud que se agudizó aún más tras conocerse que este ítem tuvo un incremento de cerca de un 22%, totalizando 830 millones para todos los exgobernantes, de los cuales cerca de 151 millones serían para cubrir los 9 meses posteriores a que Gabriel Boric deje el Palacio de la Moneda en marzo próximo. Se refirió a esto y junto con ello fue categórico en sus declaraciones el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien además no descartó que este tema pueda terminar radicado en la sede del Tribunal Constitucional.
Hay gastos que son permanentes producto de leyes, que no se pueden someter a la votación porque están dentro del ítem de gastos permanentes. Bueno, lo que quiere hacer el presidente Boric es eso, trasladar esa glosa para que el Congreso no la someta a debate y incorporarlo dentro de gastos permanentes, siendo que eso no tiene asidero ni constitucional ni legal. Las asignaciones fueron eliminadas de la Constitución y se someten a glosas todos los años. Por lo tanto, el presidente, sabiendo que puede perder aquella glosa, la traslada de lugar para no someterla al debate democrático de este Congreso, lo que es improcedente y que sigue en esa línea, lo más probable es que esto termine en el Tribunal Constitucional porque las leyes de presupuesto son anuales.
Desde el gobierno, la vocera Camila Vallejo fue consultada sobre este tema y dejó en claro que todos los expresidentes tienen una dieta por mandato constitucional y de paso hizo referencia a la ley que se intentó tramitar en este tema, pero que no prosperó. Además, la portavoz del Palacio de la Moneda advirtió que esto no se hace pensando en un exmandatario en particular, sino que en todo el conjunto.
Todos los expresidentes por mandato constitucional tienen una dieta por ser expresidente y la ley tiene que aplicar ese mandato, ni más ni menos. Si hay una discusión sobre el fondo, bueno, eso puede ser una discusión, de hecho ya el Parlamento dio un debate en torno a eso de carácter constitucional, pero no se innovó. Y como no se ha innovado, simplemente así como lo hicimos con el voto obligatorio y la multa, se tiene que cumplir a través de la ley una norma que es constitucional. No tiene que ver con un exmandatario en particular, esto mira el conjunto de los expresidentes, sin discriminación y sin distinciones.
Pese a las explicaciones entregadas por el Ejecutivo, en la oposición insistieron en sus críticas y aprehensiones y las escuchamos en voz del diputado de la UDI, Henry Leal.
Lo que está haciendo el presidente Boric es absolutamente repudiable. Se está autofijando una pensión vitalicia a través de una ley permanente, lo que nunca había ocurrido. Por eso vamos a presentar una indicación para que haya votación separada. El presidente no solamente quiere asegurar su dieta, sino todas las asignaciones parlamentarias, seguramente para hacer campaña durante 4 años. Y eso no corresponde que él, con su firma, se esté autoasignando, enviando un proyecto al Congreso como ley permanente. Eso es de una poca decencia política.
Por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana y actual vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, respaldó la iniciativa del gobierno y lamentó el actuar de los representantes de las filas de la oposición, dejando en claro que la dieta de los expresidentes de la República no puede caer en una discusión tan absurda o pequeña.
El mundo político tiene la obligación de cuidar las instituciones de la República y la presidencia es una institución fundamental en nuestra democracia. Por eso este debate absurdo, pequeño, picante, para ser franco, respecto de la dieta de los expresidentes y en especial del presidente Boric, me parece de mal gusto y que atenta contra la protección y defensa de nuestras instituciones de la República. Llamaría al mundo político y al mundo parlamentario a ser mucho más cuidadoso.
Tensión por este tema que se va a tomar el debate de la partida de presidencia, que según explicaban los propios parlamentarios, será revisada en la subcomisión esta jornada a partir de las 18 horas en la sede del Congreso Nacional.
6:47 y siguen las declaraciones cruzadas entre el gobierno y José Antonio Kast, la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en tanto apuntó que los descuelgues de su candidatura demuestran una falta de equipo en el comando del republicano. La información con Ricardo Cuevas.
La carrera presidencial en la oposición sigue avanzando en medio de llamados a respaldar al candidato del sector que pase a segunda vuelta, la serie de cruces entre el Ejecutivo y el candidato del Partido Republicano y el Social Cristiano, José Antonio Kast, además de los recientes descuelgues. Sobre esto último, en la candidatura de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, recordemos que se vivió la baja de diferentes figuras de RN, quienes transparentaron su apoyo a Kast. A esto se agregó un nuevo elemento, y es que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, en una entrevista radial, aseguró que hay figuras de demócratas que se plegarían a la campaña de Kast antes de la segunda vuelta. Frente a esto, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, aseguró que los descuelgues de su candidatura demuestran que el republicano no tiene equipos.
Me da un poquito de pena que tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócrata, de Amarillo, porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo. No tienen ningún equipo propio.
Respecto de los descuelgues y la posibilidad de que miembros de Demócratas se sumen a su equipo, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que cuando sea el momento se sabrán. Pero además de los descuelgues, el candidato insistió con sus críticas y llamado a que los abanderados de oposición, en especial Matei, transparenten su apoyo a la carta presidencial de oposición que pase a segunda vuelta. Llamado de Kast que ocurre cuando el tira y afloja con el gobierno no da tregua, ya que han persistido los emplazamientos del Ejecutivo a que el candidato republicano explique de dónde se recortarán los 6.000 millones de dólares en gasto fiscal. En esa línea, desde La Moneda, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, insistió con el emplazamiento al republicano para que explique de dónde se recortarán los recursos.
Y por lo tanto, cuando se plantean recortes de esta magnitud, 6.000 millones de dólares o más, por parte de diversos candidatos, es importante que la ciudadanía sepa qué va a significar ese recorte. Podemos comparar esos montos con otros grandes montos que están considerados en el gasto del Estado. Estamos hablando que, por ejemplo, la PGU cuesta 6.900 millones de dólares.
Producto de lo anterior, el abanderado respondió expresando que en La Moneda deben preocuparse de cumplir con su trabajo y además criticó la falta de diálogo en algunos aspectos relacionados con las candidaturas.
Ocúpense, trabajen en lo que les corresponde y no se preocupen. Nosotros vamos a hacer y vamos a cumplir con nuestro compromiso. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses y vamos a hacer una auditoría total. Se preocupan, pero no se ocupan de las cosas. ¿Yo quiero entrar en un debate con el presidente? No. ¿Quiero entrar en un debate con el ministro del Interior, el ministro de Seguridad por temas políticos? No quiero entrar. Me gustaría sentarme con ellos, a ver cómo lo vamos a hacer, cuáles son sus propuestas para el próximo gobierno.
Otro aspecto que mantiene la atención de los candidatos presidenciales es la denominada glosa republicana, cuya ausencia en el proyecto de presupuesto para el 2026 generó cuestionamientos hacia el Ejecutivo. En ese sentido, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, acusó al gobierno de estar haciendo trampa en este aspecto y junto a esto advirtió que buscarán reponer la glosa de libre disposición.
Tenemos absolutamente claro que la presidencia de la República está nuevamente jugando con trampa en materia de la ley de presupuesto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos los años anteriores. Vamos a tratar de aportar en la ley con indicaciones a las distintas glosas. No podemos obligar al Estado o al Ejecutivo a presentar la glosa republicana, pero la podemos crear.
Desde el Congreso, en tanto, pusieron en duda la idea del parlamentario, ya que es el Poder Ejecutivo el único que tiene la facultad de presentar indicaciones o proyectos de ley que consideran un aumento del gasto fiscal. Al respecto, habló el diputado de RN e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, quien apuntó en contra de Kaiser.
El Congreso no tiene ninguna atribución para aumentar el gasto, ni para hacer una distribución de esta magnitud. La única alternativa que existe es que sea el propio Ejecutivo que patrocine una indicación y una modificación presupuestaria y sea el Congreso el que la apruebe. Pero nosotros no tenemos atribuciones legales para poder hacerlo. Y me extraña a mí que un diputado que lleva largo tiempo ya en el Congreso no lo sepa o bueno, simplemente lo dice para poder seguir hablándole a su público objetivo. Pero la verdad que nosotros actuamos con más seriedad en Renovación Nacional.
Consignar que la ley de presupuesto para el próximo año ya se está tramitando en el Parlamento y hay plazo hasta el 30 de noviembre para que la iniciativa pueda ser despachada a ley.
6:52 y Janet Jara enfrenta tensiones con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y cuestionamientos internos por temas valóricos en su programa. Nos informa Carolina Flores.
En la recta final de las elecciones presidenciales, la campaña oficialista enfrenta un nuevo episodio de tensión tras el cruce entre Janet Jara y el ministro de Vivienda, Carlos Montes. El secretario de Estado aseguró en televisión que una mano derecha vinculada a la megatoma de San Antonio formaría parte del comando de la banderada comunista. El choque viene desde la semana pasada, cuando Jara responsabilizó al secretario de Estado por el lento avance de la reconstrucción en Viña del Mar tras el incendio del 2023. Sin embargo, fueron los dichos del ministro sobre presuntos vínculos los que reactivaron la controversia. Fue la propia Janet Jara quien respondió directamente a Montes, emplazándolo a entregar antecedentes concretos e insistiendo en que su preocupación en estos momentos está en las familias afectadas.
Mire, a mí, más que estar especulando de lo que él haya querido decir o no, lo que me preocupa es que la gente en Viña necesita su casa. Llevamos mucho tiempo sin que esa casa esté construida. Lo demás, respecto de asesores, la gente de la Toma San Antonio, que a todo esto no me quedó claro si se refería a los dueños del terreno o a la gente de la Toma, creo que él tendrá que dar las explicaciones y hacerse cargo de sus palabras.
Desde el comando, la vocera y senadora Alejandra Sepúlveda solicitó cerrar el tema y también llamó al ministro a entregar información.
La verdad es que nosotros no tenemos noticias, ¿no?, de que si existe una persona aquí, y que si algún ministro o alguna persona tiene algún antecedente, que lo haga saber. Pero no hay antecedentes de esto, y la verdad es que queremos un punto final, porque no corresponde, no tenemos ninguna noticia en relación a ese tema. Y si alguien tiene alguna noticia, ¿no es cierto?, que nos quiera entregar, que lo haga.
Las palabras del timonel de la cartera de vivienda no solo provocaron molestia en el equipo de Jara, sino que además lo obligaron a emitir un comunicado aclarando sus dichos, donde aseguró que su acusación corresponde a un ejemplo para demostrar la diversidad de posiciones que existen en la sociedad. En paralelo, la candidatura de Jara también enfrenta complicaciones internas tras la presentación final de su programa de gobierno. Este incluye cerca de 200 nuevas medidas en materia económica, social y de convivencia democrática, pero generó debate por los puntos valóricos y en particular la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Desde la Democracia Cristiana, el jefe de bancada, Héctor Barría, cuestionó la inclusión del aborto, asegurando que divide al oficialismo y que la prioridad debe ser ganar la elección presidencial.
¿Algunos sectores del oficialismo quieren ganar la presidencial o solamente están preocupados de sus parlamentarias y de sus respectivas consignas? El aborto definitivamente divide, mejorar las condiciones económicas de nuestro país suma. Enfoquémonos en ganar las elecciones presidenciales y no solamente levantar pancartas que sirven a las candidatas y candidatos, sobre todo de la zona metropolitana.
A pesar de la postura de la bancada, la vocera del comando, Laura Albornoz, defendió la decisión de mantener el punto dentro del programa, argumentando que responde al respeto por la diversidad dentro del pacto.
Es lo que significa un respeto a la diversidad y al pluralismo que existe en nuestro país. En ese orden de ideas, en la reunión con los presidentes de partido, hubo una manifestación en donde, en concreto, el presidente de la Democracia Cristiana manifestó estar de acuerdo con este complemento programático que incluye el impulso de la despenalización del aborto hasta las 14 semanas y manteniendo, por cierto, ellos la reserva del caso, lo que nos parece totalmente lógico porque es un debate que se va a dar en el Parlamento y que nosotros, atendiendo la división de poderes, respetamos plenamente.
Otra de las medidas que ratificó el programa y que también había generado controversia es el ingreso vital de 750.000 pesos. Sobre esto, desde la DC reafirmaron que están de acuerdo solo si existe una fuerte reactivación económica con políticas para apoyar a las pymes. De esta forma, la campaña de Janet Jara enfrenta una semana clave a 40 días de acudir a las urnas. Por un lado, busca contener los daños de una polémica que involucra a un ministro del propio gobierno, y por otro, mantener la cohesión de su pacto en torno a temas valóricos que históricamente han dividido al socialismo democrático.
6:56, hasta aquí las noticias. Usted sigue nuestra sintonía, que ya viene Deportes en Agricultura, puntapié inicial. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.